Bueno, pues ya vamos a empezar con lo que es el temario de la asignatura de Historia General de la Ciencia. Como ya os comenté el día de la presentación de la asignatura, vamos a dedicarle, aunque está aquí puesto como tema 1, matemática griega 1, y va a haber un matemática griega 2, pero en realidad lo vamos a dar en tres sesiones, porque quedan muy largas y bueno, hay algunas cosas que para los que no sean de ciencias, les puede costar un pelín seguir algún tipo de razonamiento. Entonces, bueno, pues tampoco tenemos por qué correr, tenemos tiempo más que de sobra. Entonces, este primer apartado, esta primera tutoría, vamos a ver hasta el apartado 4, ¿vale? De estos que están aquí. El apartado 5 de los tres grandes problemas lo vamos a dejar para la siguiente clase e incluso a lo mejor también parte de Pitágoras, ¿vale? Según un poco como me enrede, porque luego también es verdad que a veces me enredo un poco. Y como me... Tenemos tiempo, ¿vale? Porque ya digo que vamos bien de tiempo, porque no hay ningún lunes, perdón, ningún martes que caiga en festivo, ni cosas de esas. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción que la he recrecido un poco con respecto a la introducción que hace Jesús en sus vídeos y en sus clases. Simplemente por una cuestión de situación, ¿vale? De situar un poquito más a la matemática griega en el momento histórico. Entonces, aunque la parte correspondiente a los babilonios y a los egipcios no deja de ser un par de diapositivas en el temario que entra, por así decirlo, ¿vale? A eso le he añadido yo un poquito más de las razones que empujaron un poco a los griegos luego a desarrollar la matemática como la desarrollaron ellos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el segundo apartado? La matemática griega desde un punto de vista de no sé la palabra. De ubicación en el tiempo, ¿no? De contextualización, joder, que me salió. Y de ver un poco cómo, claro, hablamos de la matemática griega como si hubiera sido la matemática de un rato, pero la Grecia como tal, ¿vale? Existió, o lo que se considera la Grecia como tal, abarcó casi 1000 años. Entonces, parece que es que los griegos fueron la época de Aristóteles y poco más, y sin embargo están desde el siglo VI, incluso antes, hasta el siglo IV después de Cristo, sigue siendo. Se considera la matemática griega o la ciencia griega o la filosofía griega. Entonces, claro, hay mucha diferencia. Es como comparar el año 1000 con el año 2000 en nuestro caso. Una cosa que luego ya entraremos en detalle, sobre todo, una vez que veamos esa introducción de qué hizo quién, en qué momentos, de forma a modo de índice. Luego ya veremos los dos primeros matemáticos más importantes. Que aunque también son conocidos como filósofos, porque bueno, era una época en la que ya veremos que la filosofía y las matemáticas no estaban muy diferenciadas, o básicamente se puede decir que casi el paradigma de la idea de filosofía, como lo entendían los griegos, eran las matemáticas, más que otras cosas. Y vamos a ver a los dos primeros matemáticos de la historia prácticamente, ¿no? Porque aunque hay algún matemático previo al que se le conoce por su nombre, como matemático egipcio que veremos luego, Asra o algo así, no me acuerdo ahora mismo cómo se pronuncia. Tales de Mileto y Pitágoras de Samos son los grandes iniciadores de la matemática en Grecia y en el mundo. Luego ya os digo, ya dejamos para la semana que viene los tres grandes problemas, la resolución de los tres grandes problemas, ya os contaré luego eso. Entonces, vamos a ver cómo Tales y de Pitágoras, vamos a ver sus principales aportaciones, como tienen que ver siempre con los triángulos, que era un poco lo que más manejaban en esta primera época los griegos. Y vamos a ver demostraciones matemáticas. Demostraciones como ellos demostraron ciertas cosas o ciertos teoremas que ya se conocían más antiguamente, pero no se pudieron demostrar, simplemente se daban un poco por hecho. Una cosa que sí que puede ser un poco interesante y ya es de cara a satisfacer la curiosidad es Durante el temario no vemos más matemáticas, vemos la matemática de los griegos y ya está. El resto de la matemática la veréis en Historia de la Ciencia 2 el año que viene, en segundo. Entonces, vemos esta matemática griega y no se ve más matemática en todo el temario. Y es interesante luego, por ejemplo, de hecho lo nombraré un poquito cuando hablemos de la ciencia medieval, un poquito como los árabes introducen la matemática procedente de la India. Entonces, es interesante, o por lo menos a mí me resulta muy interesante, tener un poquito de conocimiento de cómo evoluciona la matemática fuera de Europa, ¿vale? Sobre todo en China, al principio en siglos muy atrás, y en la época de la construcción de la muralla china, y luego sobre todo en la India, a partir del siglo III y del siglo IV, cómo descubren una serie de conceptos que los matemáticos griegos no conocían, y que se tarda luego hasta la que llegan la matemática india procedente de, o sea, a través de los árabes, llega a la Europa del siglo XII-XIII, no se conocen aquí, ¿vale? Lo nombraré un poco de pasada, pero sí que es una cosa que es interesante de leer o de buscar sin complicaros más la vida. Entonces, en la introducción vamos a ver un poquito el antes de Grecia, ¿no? Entonces, la matemática, más o menos todo el mundo sabe lo que son las matemáticas, o tiene una idea de lo que son las matemáticas, tiene que ver con las cantidades, ¿vale? No lo podríamos llamar una ciencia, porque no es una ciencia observacional. Es un método de manejar cantidades, ¿vale? Entonces, dentro de esas cantidades podemos hacer varias cosas con ellas. Hay unas que son la de adquirir datos, adquirir información, que se hace contando, lo que llama la aritmética, o midiendo, ¿vale? Que es lo que se va a relacionar con la geometría, con las formas, con las distancias, con áreas y con volúmenes, etcétera. Entonces, con el conteo de la aritmética yo puedo contar dátiles, o puedo contar personas, o puedo contar piedras, ¿vale? Porque soy el administrador de la que tienen la contrata de construir las pirámides, ¿vale? Y con esos datos obtenidos por conteo mediante mi aritmética, que va a necesitar la existencia de los números, y con la geometría, que va a necesitar la unidad, voy luego a poder hacer cálculos, ¿vale? Que eso es lo que vamos a llamar álgebra, o lo que se ya adquirió el nombre de álgebra ya en la Edad Media con los árabes, con un matemático árabe que se llamaba Al-Khwarizmi, ¿vale? Al-Khwarizmi, de ahí viene la palabra algoritmo, y del título de su libro, en árabe impronunciable, pero dice, suena a álgebra la palabra entre medias, ¿no? Entonces, estos aspectos de contar, de medir y de calcular con lo medido y con lo contado, eran aspectos que se plantean como necesidades en las civilizaciones fluviales, ¿vale? Un poquito de historia, una vez que aparece la agricultura hace 10.000 años, 8.000 años, en el creciente fértil entre el Tigris, el Éufrates en Oriente Medio, y en el Indo y el Ganges en la India, ¿vale? Y se empieza a manejar ganado, a manejar trigo. Entonces, había que contar días, ¿vale? Días para saber cuándo sembrar o saber cuándo recoger. Había que contar el dinero o lo que fuera, lo que se intercambiaba. Había que contar las cosechas. Y había que medir distancias, por ejemplo, y había que medir áreas de cultivo. Entonces, esta necesidad de contar y esta necesidad de medir es lo que lleva a la aparición de la aritmética y a la aparición de la geometría. Y luego el álgebra, o sea, el cálculo que puedo hacer con eso, pues para recaudar impuestos, por ejemplo. Entonces, se supone, ¿vale?, que los primeros símbolos escritos se usaron precisamente para representar cantidades. Entonces, esta primitiva matemática, este primitivo cálculo, conteo, medición, estaba vinculada a la burocracia y tenía que ver con la gestión de las áreas asignadas o correspondientes a cada agricultor y poder cobrar los impuestos pertinentes. ¿Vale? Si yo estaba en la llanura del Nilo y tenía, era el alcalde, entre comillas, de la ciudad correspondiente y tenía que coger tanto de recaudar los impuestos asignados al cultivo de lo que fuera, bueno, pues tendría que saber qué área tenía cada agricultor, de qué lo sembraba, cuánto recogía y luego cómo hacer el cálculo para cobrar los impuestos correspondientes. Entonces, es esta intención recaudadora la que determina la aparición de las primeras fórmulas matemáticas. La primera forma de calcular, ¿vale?, lo que había que pagar al faraón, en el caso de Egipto. Entonces, babilonios, sumerios y otros mesopotámicos, otros de los que vivían entre en el creciente fértil que os he dicho antes, pero también en Egipto, con el Nilo, en China, con los grandes ríos, y en la India, con el Ganges y el Indo, ¿vale? Pues desarrollan técnicas de cálculo relativamente sofisticadas en el sentido de que, bueno, que no existía nada antes. Entonces, estas formas de hacer estas mediciones y estos cálculos, ¿vale?, fueron transmitidos en forma de lo que se vienen llamando recetas, ¿vale?, o de reglas particulares, no reglas generales, sino reglas particulares, es decir, problemas y soluciones aplicadas a casos concretos y sin ningún tipo de demostración, ¿vale? Este tipo de registro de escritura, ¿vale?, tienen, ahí no sé cuántas ponen el libro de Sayas y Solís, que se conocen actualmente, no sé si 400.000, dice una cifra altísima de inscripciones de este estilo. Entonces, esta es una de las que tiene referencias a problemas matemáticos, normalmente que tienen que ver con cálculos de áreas de triángulos, cálculos de áreas de figuras geométricas, ¿vale? Y cómo aplicar aplicarlo a distintas situaciones, pero no de forma general, sino siempre de forma particular. Y luego el que lo interpretaba ya lo aplicaría un poco pues simplemente amplificando el cálculo. Entonces, no demostraban casos generales, no eran cosas que se pudieran demostrar como entendemos hoy, ¿vale? Que son reglas generales, sino que simplemente eran problemas con números concretos que resolvían situaciones concretas. Entonces, veis, aquí es donde os pongo que esto no está en el temario oficial y lo podéis leer con más detalle en el manual de Sayas y Solís, y lo pongo simplemente para dar la introducción, ¿vale? Para que quede un poco más vinculado a la aparición de los griegos. Sin embargo, sí que tenían que tener cierta, aunque lo expresaban como casos particulares, sí que tenían que tener cierta comprensión de la generalidad de los problemas. Es decir, si ponían tres casos particulares de resolución de triángulos rectángulos, ¿vale? De que tengo qué área tenía un triángulo rectángulo, porque los agrupaban en función del tipo. O sea, había tablillas que tenían problemas del mismo tipo, otra tablilla que tenía problemas del mismo tipo. Entonces, si los agrupaban con problemas del mismo, en tablillas a problemas del mismo tipo, es porque sí que tendrían que tener una comprensión de la generalidad, ¿vale? Lo único que no la expresaron, simplemente hacían la recopilación de los datos particulares, pero no hacían la generalización, o por lo menos no la presentaban. Probablemente, lo que digo, lo tuvieran en la cabeza, supieran hacer la amplificación o la aplicación a un problema particular a partir de los problemas particulares, pero sin un caso general en medio, ¿vale? Pasaban de particular a particular sin pasar por un caso general. Entonces, por ejemplo, las tablillas estas babilónicas, como la que os he enseñado antes, o en la que estaba en la diapositiva anterior, hay tríadas pitagóricas, ¿vale? O sea, una tríada pitagórica es una combinación de números naturales que forman un triángulo rectángulo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un triángulo rectángulo y tiene un lado que mide 3 y uno que mide 4, ¿vale? Los dos catetos, la hipotenusa va a medir 5. Eso sería una tríada pitagórica, ¿vale? Las que se hacen con números naturales, con números completos, ¿vale? Con sin decimales. Hay muchas, ¿vale? Y las conocían. Entonces, lo que no fueron capaces es de hacer una generalización del triángulo rectángulo. Eso lo tuvo que hacer luego Pitágoras. Entonces, también tenían métodos para calcular la raíz de 2, cosa que costó bastante trabajo desentrañar luego de forma general. Tenían problemas, ejemplos que resolvían ecuaciones de segundo grado, ¿vale? O sea, ecuaciones en las que la incógnita está elevada al cuadrado, o es decir, multiplicada por sí misma. Tenían también tablillas en las que se resolvían sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas, pero siempre de forma particular, ¿vale? Un problema lo expresaban de una determinada manera. ¿Cómo resolverlo, vale? Yo qué sé, un problema de yo tengo 4 dátiles y 5 melocotones y pesan 200 gramos, pero si tengo un dátil y 3 melocotones, entonces pesa 7. Y a partir de ahí, mediante problemas como ese, ¿cómo calcular el peso de un melocotón y de un dátil? Por ejemplo, ¿vale? Pero siempre con casos particulares. También había tablillas con problemas geométricos, incluso con lo que hoy llamaríamos funciones, ¿vale? No eran funciones, no eran problemas geométricos como tal. Simplemente era algo que, visto desde nuestra perspectiva actual, entendemos que era la forma suya de resolver este tipo de problemas actuales, pero siempre de forma particular. Los egipcios empezaron a desarrollar, o ya desarrollaron también, una numeración decimal. Es decir, una numeración con 10 elementos, ¿vale? Como los dedos de las manos. Sí, los babilonios lo hacían con base 60, contaban de una forma rarísima que hoy no se usa. Bueno, lo usamos para el tiempo, ¿vale? Seguimos contando un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. Seguimos usando el sexagesimal, aunque solo para eso y para la medición de los grados. Entonces, lo que os decía, para los egipcios, la cultura basada en el cultivo de las tierras inundadas estacionalmente por el Nilo determinó la aparición de calendarios. Si yo tenía que saber cuándo plantar, cuándo sembrar, en función de cuándo fuera predicha por los escribas, por los sacerdotes, la inundación del Nilo, tenía que tener un calendario y tenía que tener una matemática para gestionar los calendarios y para poder calcular esos tiempos. Después de la no sé cuánta luna de no sé cómo, etcétera. ¿Vale? Hay cosas curiosas, todavía basamos en cálculos de ese estilo. Ahora mismo estamos, la Semana Santa tiene que ser el Viernes Santo tiene que ser el primer viernes después de la primera luna llena de primavera, una cosa así. O sea, sigue siendo 40 días después de un cálculo de esto de después de una luna. O sea, que eso se sigue usando, en cosas muy testimoniales, pero lo usamos. Entonces, los egipcios tenían un problema con la escritura, ¿vale? La escritura era rara, rara. Ya lo sabemos más o menos, todo el mundo ha visto alguna vez un jeroglífico egipcio y era un sistema difícil de aprender. Y se llevaba a cabo en lo que se llamaban las casas de la vida, donde había un aprendizaje muy largo, solo para personas con cierta influencia o con cierto apoyo, o conformaban parte de cierta élite, ¿vale? De manera que el 95% de la población no sabía ni leer ni escribir, ni ese es el dato que dan Siri Solís. A mí me parece hasta un porcentaje bajo. Yo habría dicho más si me preguntan. ¿Vale? Entonces, la mayor parte de los papiros que se conocen, con escritos matemáticos, ¿vale?, versan acerca de, y esto es un textual de Sergi Solís, de problemas prácticos sobre áreas, volúmenes de áridos. ¿Vale? Fijaros, estamos hablando de construcción. Volúmenes de áridos, es decir, cómo medir los metros cúbicos, entre comillas, por utilizar una nomenclatura actual, de arena para hacer una construcción, o de roca para construir la pirámide, sobre movimientos de tierras. Y fijaros, sobre raciones para las cuadrillas de trabajo y sobre la cantidad de grano para fabricar pan o cerveza. O sea, eran cuestiones siempre prácticas. resolver problemas de cantidades y de mediciones con una utilidad práctica. Entonces, este papiro, el papiro, no he puesto el nombre, vaya, se me ha escapado. El papiro de, joder, se me ha olvidado el nombre del señor, pero dame un segundo y yo lo digo. El papiro de Rhine o papiro de Ames, ¿vale? Es este papiro de aquí, ¿vale? Que contiene 87 problemas matemáticos, ¿vale? Entre los que se encuentran, por ejemplo, operaciones con números enteros y fraccionarios, resolución de ecuaciones de primer grado, resolución de problemas de piensa en un número que he multiplicado por tal de no sé cuánto, ¿vale? De esto de jugar, esto que hemos jugado en el colegio muchas veces, progresiones aritméticas y geométricas, áreas y volúmenes, capacidades de poliedros, reglas para obtener las dos tercios de números pares y proporciones. Siempre aplicado, ¿vale? Siempre aplicado. Es curioso cómo se recibe el nombre que decía de papiro de Reims o papiro de Ames, cuando Reims fue, no, Reims, perdón, fue el que lo redescubrió en el siglo XVIII y Ames fue el que lo escribió, ¿vale? Y se le conoce más como papiro del descubridor que como el papiro del que lo escribió. Estas cosas que tienen los ingleses cuando hacen los descubrimientos. Entonces, durante la época arcaica, ¿vale? Los griegos y los egipcios eran prácticamente lo mismo, ¿vale? Tenían un sistema social y un sistema cultural similar al de las civilizaciones fluviales. La política y la religión del Estado estaban íntimamente unidas y se afectaban. De forma que, sobre todo, la relación entre los que tenían que recaudar los impuestos y entre el conocimiento era íntima. Yo soy el que tiene que recaudar, yo soy el que tiene que medir, yo soy el que sabe medir. Y además lo vinculamos con la religión, tiene que ver con los dioses, tiene que ver con la revelación. De manera que el pueblo, ¿vale? La gente normal, los que no formaban parte de ningún tipo de élite ni se le esperaba en ella, pues no tiene ningún conocimiento. Entonces, poco a poco, en Grecia, se produjo una desconexión entre estas ideas, ¿vale? Entre estas ideas que vinculaban lo religioso con lo científico y empezó a avanzar por caminos separados. Entonces, los sabios griegos no eran los consejeros del rey, no eran los escribas, no eran los funcionarios, no eran sacerdotes, eran hombres libres que llevaban a cabo sus labores industriales, sus labores comerciales, ¿vale? En las ciudades, en las polis griegas. Entonces, entre estas labores, la artesanía, ¿vale? Hoy lo llamamos artesanía como algo de pequeña producción, pero en realidad producían a niveles prácticamente industriales para transportar aceite desde Fenicia a Italia o tal, tenían que mover cantidades importantes de ánforas de barro, con lo cual, bueno, la producción de utensilios para el comercio, pues se le podía dar el nombre de industrial, ¿vale? Ya en la época, al nivel. Era especialmente significativa también con la expansión comercial de la zona de la península de Grecia y lo que hoy es la costa de Turquía, ¿vale? Que es donde están gran parte de las ciudades que nos suenan como griegas, como Éfeso, por ejemplo, o Mileto, ¿vale? Están en la costa turca, o Samos, que es una isla griega, pero que está a 1 kilómetro de la costa turca. O sea, la zona esa del Peloponeso se expande hacia Asia Menor, ¿vale? Y hacia la Magna Grecia, el sur de Italia. Entonces, las personas estas que empezaron a hacer expansión comercial, ¿vale? se dieron cuenta del conocimiento también. Entonces empezaron a ver que el mundo antiguo, Egipto, Mesopotamia, ¿vale? Incluso la India, tenían una serie de conocimientos que no se tenían en Grecia, entonces empiezan a viajar, ¿vale? Por ejemplo, Tales viajó por toda Asia Menor, incluso parece que llegó a la India. Como curiosidad, os he puesto esta cita aquí de Jenófanes, ¿vale? De cómo este contacto cultural dio a los griegos un poco conciencia de la incompatibilidad de algunos aspectos, ¿vale? De que no podía ser todo a la vez. No podía ser verdad lo de todas las gentes, ¿vale? Daros cuenta que, poniéndonos en terminología kuhniana, estaríamos en un periodo de pretodo. O sea, no había ningún paradigma de nada, no había ninguna visión global de ningún aspecto. Entonces, este texto de Jenófanes es muy interesante cuando dice: chatos, negros, así ven los etíopes a sus dioses. De ojos azules y rubios, así ven a sus dioses los tracios. Pero si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos, manos como las personas para dibujar, para quintar, para pintar, para crear una obra de arte, entonces los caballos pintarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a bueyes, y a partir de sus figuras crearían las formas de los cuerpos divinos según su propia imagen, cada uno según la suya. Ese escepticismo que introduce Jenófanes, por ejemplo, lo detectan todos los que viajan, ¿vale? No puede ser verdad toda la vida. Y cuando uno, hay dos formas de pensar cuando te ocurre esto: o los demás están equivocados y yo tengo razón, o a ver si es que vamos a estar todos equivocados si esto no es así. Entonces, ese escepticismo puede generar un aspecto de crítica a lo asumido que nos puede hacer plantearnos el mundo de una forma diferente. Entonces, a diferencia de todos los anteriores, y un poco mezclando este aspecto con otros muchos aspectos posiblemente que se nos escapen todos, bueno, pues toman la tradición, ¿vale? Toman los conocimientos previos, pero no como algo revelado. No como algo que nos han transmitido los dioses, que hay dioses por todas partes, como decía Tales, por ejemplo, ¿vale? Siempre hay dioses en medio de todo. Siempre ha tenido que ser un dios el que haga hasta la relación entre los triángulos, ¿vale? Por así decirlo. Lo toman, ¿vale? Porque aceptan el conocimiento como que si se ha transmitido es porque algo habrá, pero como algo que hay que defender y justificar, ¿vale? Con lo cual, el saber por el saber, el demostrar, ¿vale? No solo la utilidad, sino la adquisición de conocimiento por el conocimiento empieza a cuajar en esta época, en esa zona. Entonces, entendieron, además, que los conocimientos estaban conectados, ¿sí? La matemática, la medicina, la astronomía está conectada de alguna manera entre ellas. Y entonces empiezan a relacionarlas. Y en la medicina introducen conceptos físicos. En la astronomía introducen conceptos físicos, en la física introducen conceptos matemáticos, ¿vale? En la matemática introducen conceptos filosóficos. Entonces, por eso, todos los sabios que conocemos de esta época eran a su vez matemáticos, físicos, biólogos y filósofos. Eran un poco todo a la vez, porque entendían que todo estaba conectado, entre otras cosas, por una idea de causa, ¿vale? La idea de causalidad, la idea de que todo efecto tiene un porqué, ¿vale? Empieza a formar parte de la forma de pensar de esta época, desvinculándose de la causa divina. Entonces, esto forma otra de las claves, ¿vale? Tiene que haber una causa, con lo cual yo puedo ir intentando explicar los porqués de las cosas. No vale con aceptarlo como bueno. Un aspecto que influyó también en esta apertura a las demás personas, no solo a las élites, ¿vale? Aunque bueno, probablemente los que llegaron también fueran una élite comparado con los esclavos o con los soldados, ¿no? Pero fue la lengua griega más fácil de leer y de escribir y por lo tanto de aprender que la egipcia, ¿vale? El lenguaje egipcio, tenemos aquí un fragmento de un papiro, es casi ciencia ficción, ¿vale? Eso tiene una pinta de difícil de aprender de la nariz, ya lo hemos dicho antes. Entonces, el alfabeto griego es mucho más fácil de aprender, tiene veintitantos caracteres, nada más. Y entonces, la lectoescritura, la capacidad de leer, la capacidad de escribir, se desvincula de las élites, se desvincula del Estado, se desvincula del sacerdocio. La independencia política, la estructura política de autonomía de las polis griegas también favorece el desarrollo cultural porque favoreció el comercio entre unos y otros sin estar todo excesivamente controlado por el faraón, por ejemplo, en el caso que ocurría en Egipcio, que todo estaba como muy muy vinculado a un único poder. Entonces, toda esta libertad individual, ¿vale? Toda esta capacidad de opinar, de estar formado, de tener información, de leer textos procedentes de otros sitios, permiten debatir en la plaza pública, debatir en el ágora, en los espacios públicos, y entonces aparecen profesionales de la argumentación, ¿vale? Que vendían la habilidad, eran abogados, entre comillas, ¿vale? En el sentido de que eran capaces de, mediante la argumentación, resolver conflictos individuales. Yo tenía un problema y no convencía tal, bueno, pues podía contratar a un sofista que me ayudara a dar mis razones. Entonces, estos sofistas, para la forma de expresarse, extraen términos del derecho, ¿vale? Del lenguaje legal, como testimonio, prueba, evidencia, refutación, etcétera, y lo incorporan a los debates. Entonces, esta necesidad de demostrar mediante pruebas, evidencias o poder refutar, ¿vale? Da un poco pie a el uso en general de esa forma de razonar aplicada, luego veremos, a la matemática. Entonces, en el siglo VI antes de Cristo, en Mileto, ¿vale? Aparecen los primeros filósofos, los primeros matemáticos, los primeros conocidos, ¿vale? Anteriores a estos individuos, bueno, alguno habrá, ¿no? Pero son menores. Entonces, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ¿vale? Son unos maestros de otros en una época bastante corta de tiempo. Hicieron los primeros intentos de explicación científica al preguntarse por el principio de todas las cosas, ¿vale? Al principio causal, por así decirlo, al principio material de las cosas. La idea era unificar todos los procesos naturales en un mínimo número de hipótesis naturales, ¿vale? Intentaban eliminar los dioses, eso es lo que digo. Entonces, ese arjé, ese principio de todo, ¿vale? La querían desvincular de un contexto mítico religioso, tipo de estilo homérico, que era el predominante en la época. Bueno, pues Zeus hizo tal cosa, o Cronos devoró a fulanito, o le arrancó los no sé quién a no sé dónde, los tiró al mar y la espuma dio lugar a los titanes, ¿vale? Y cosas de ese estilo, propias de la mitología griega y de muchas más mitologías, ¿vale? Como yo qué sé, la escandinava o la de cualquier sitio, cualquier mitología antigua. Para Tales, ¿vale? El agua era este arjé, este principio de todas las cosas. Ya se hablaba de los cuatro elementos, ¿vale? Tierra, agua, aire y fuego, y del quinto elemento, el éter, ¿vale? Como el especial. Entonces, para Tales, el agua se podía condensar en la tierra y se podía evaporar como el aire y el éter, ¿vale? No sé cómo lo relacionaba con el fuego, de alguna manera lo relacionaría con el fuego. Anaximandro, ¿vale? Sustituyó el agua por lo ilimitado, ¿vale? Por el Aveyron, capaz de transformarse en los demás mediante distintos procesos de equilibrio entre contrarios, seco, húmedo, frío, caliente. Lo veremos cuando hable un poco de lo medieval, porque viene a colación luego dentro de unos cuantos temas, como el agua cuando se enfría se convierte en tal, o se calienta se convierte en la tierra, etcétera. Bueno, siempre cosas de contrarios. Heráclito, por ejemplo, recurrió al fuego, Jenófanes a la tierra, Anaxímenes al aire. Cada uno, bueno, pues jugaba con alguno de estos arjé, que lo que pretendían era explicar que había una unidad, digamos, un mínimo de elementos que formaban parte de todo lo que existía. Parménides, por ejemplo, rechazó la idea de principio único, ¿vale? Decía que eran todos ellos, los cuatro elementos. Y Anaxágoras, por ejemplo, defendió que había infinitos principios. Eran casi un poco especular, ¿vale? Daros cuenta que, bueno, un poco nunca, sin casi, ¿vale? Era especular. Pero bueno, cada uno argumentaba, ¿vale? Daban los argumentos de la época y explicaban cosas que ahora nos parecen un poco como invenciones absolutas, pero estaban inventando la idea de que había que inventar un principio, ¿vale? O recurrir a un principio. Entonces, Empédocles, por ejemplo, ¿vale? Diferencia la materia de las fuerzas, ¿vale? O sea, la materia es una cosa y las fuerzas son otra. Eso nosotros lo sabemos, pero esto no era una cosa. Las fuerzas no se ven, no son, ¿vale? La gravedad es una fuerza, pero tú, por más que mires, tú no ves la gravedad. Entonces, distinguirlo implica, ¿vale?, que hay un pensamiento ahí profundo de Empédocles que se pregunta por las causas de estas transformaciones. ¿Cómo se transforman unas cosas en otras? ¿Vale? Abandona el monismo que decíamos antes de viene el aire, viene el fuego, viene el aire, y plantea los cuatro elementos. Y las fuerzas, que hay dos, que son el amor y la discordia, que son las que van a crear la tendencia a unirse, la tendencia a separarse de unas cosas. Leucipio y Demócrito, en el siglo V, ¿vale?, son los que llamamos actualmente los atomistas. Pensaban que todo lo material estaba hecho por una infinidad de átomos pequeños moviéndose al azar en el vacío, ¿vale? Había partículas microscópicas que no podíamos ver, eran infinitamente pequeños, que eran indivisibles, ¿vale?, y que se unificaban y daban lugar a todo lo que existía. Y sobre todo, y era muy importante, ¿vale?, ninguna mente o divinidad, ninguna mente superior o divinidad se inmiscuye en este mundo, ¿vale? No hay lugar para la finalidad o la libertad, solo férrea necesidad. Estos tipos se están adelantando o están teniendo unas ideas que tardarán 2000 años en volver a aparecer prácticamente, ¿vale? Lo desvinculan de los dioses, lo desvinculan de lo sobrenatural. Hay una única razón, que es la causalidad, y hay un causa-efecto sin finalidad y sin libertad de elección. Esto fueron Leucipio y Demócrito. Bueno, pues en ese entorno, en ese contexto cultural, social, de influjo comercial en Grecia, de lo egipcio, lo mesopotámico, lo hindú a través de Mesopotamia, ¿vale?, los griegos inventan la filosofía, ¿vale?, y un saber teórico, un conocimiento teórico desvinculado de la practicidad, desvinculado en parte de la practicidad, ¿vale? La filosofía, que se caracteriza por estos tres elementos. Primero, ser universal, ¿vale?, o ser abstracto. O sea, no limitado a casos concretos, sino que se puede generalizar. Entonces, no van a intentar explicar cómo es todo, no cómo es un caso concreto. Luego es intelectual. Valora más la comprensión teórica, la comprensión mental, ¿vale? La conceptualización que la aplicación práctica. Que eso no quiere decir que no lo aplicaran, ¿vale? Pero distinguían muy bien, como vimos en la asignatura de primer cuatrimestre, lo puro de lo aplicado. Y le daban más importancia a lo puro que a lo aplicado. Y luego era demostrativa, ¿vale? Es decir, debía justificarse, debía concluirse mediante una argumentación racional, siguiendo una serie de pautas que estaban establecidas o que ellos establecían de una determinada manera, que luego veremos que en el campo de la matemática era tremendamente estricto. Entonces, ¿cuál era el paradigma? Esto es la filosofía. La explicación del mundo, de lo que sea, tiene que ser universal, intelectual y demostrativo. ¿Qué es lo que mejor hicieron de esto? La matemática, ¿vale? La matemática era el paradigma de la filosofía, ¿vale? En el sentido de que era o buscaba la generalidad, buscaba la intelectualidad y buscaba la demostración, no tanto la aplicación ni la particularidad, ¿vale? Ni la asunción por que lo habían dicho los dioses o porque siempre se ha hecho así. De eso no le valía. Entonces, la matemática fue para los griegos el paradigma de la filosofía, tanto que los que hacían matemática, a los matemáticos no se llamaba matemáticos, se llamaba filósofos. ¿Vale? Entre ellos eran filósofos los que hacían matemática. La distinción es actual, no es nuestra. ¿Vale? Más que filósofos o matemáticos, eran sabios, voy a poner otra palabra, que se dedicaban a la especulación filosófica o como la entendemos hoy, a lo que hacían y a la matemática también, ¿vale? Entonces los vemos como filósofos y como matemáticos, pero es lo mismo. Esta inscripción es la que se supone, ¿vale? Que figuraba en la entrada de la Academia de Platón. Dice que no entre quien no sepa geometría. ¿Vale? La matemática era la clave, era paradigmática dentro del conocimiento. De hecho, fue el terreno en el que alcanzaron sus mayores éxitos, ¿vale? 25 años después siguen siendo válidos. No, 25 siglos, perdón. Siguen siendo válidos. El teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, el segundo teorema de Tales, las demostraciones de Euclides, los cálculos de Arquímedes, las curvas de Arquitas o de Menecmo, siguen siendo verdad, ¿vale? Siguen siendo totalmente válidas y no han cambiado. Sin embargo, su filosofía, su explicación acerca de su argé, del principio de todas las cosas, o la biología de Aristóteles o la física de tal, pues no se puede, vamos, no les ha sobrevivido ni uno, ¿vale? El principio de Arquímedes, ese sí, le ha sobrevivido. Es una relación matemática en realidad. ¿Vale? Eso sí que les ha sobrevivido, pero todas las demás cosas no. Entonces, en el fondo, lo que más nos ha trascendido de la filosofía griega es la forma de plantear la idea de universalidad, razonamiento, intelectualidad y demostración, y con lo que mejor lo hicieron fue con las matemáticas. Entonces, hay muy pocos escritos completos previos a los elementos de Euclides, que son del 300 aproximadamente antes de Cristo. Sin embargo, los Tales y Pitágoras eran del siglo VI antes de Cristo, con lo cual hay 300 años, o prácticamente 300 años, en los que no hay textos completos. Pero hay fragmentos, ¿vale? Por ejemplo, el autólico de perdón, la esfera en movimiento de Autólico, que es del siglo IV antes de Cristo, este sí que queda ahí un fragmento o un texto más o menos importante. Hay referencias a obras más antiguas en otras obras, ¿vale? Por ejemplo, en los elementos de Hipócrates de Quíos, ¿vale? Hay referencia en otras obras, ¿vale? Que probablemente sean la base de los primeros capítulos, ya lo veremos en la tercera de las tutorías, de los elementos de Euclides, ¿vale? Entonces, estos elementos de Hipócrates son una un precursor de los elementos de Euclides, con lo cual Euclides no creó todo, simplemente recopiló, o por lo menos recopiló en parte. Y estos elementos de Hipócrates de Quíos probablemente también fueran una recopilación, pero los conocemos indirectamente, no de forma directa. Importante aquí no confundir a Hipócrates de Quíos con Hipócrates de Cos, que también el sitio también se me ha parecido, ¿vale? Hipócrates de Cos era el médico, el del juramento hipocrático, el de la teoría de los elementos, de los humores. Este era un matemático, ¿vale? Otro. Debería ser como llamarse, no sé, Miguel Ángel en Grecia. La primera historia de las matemáticas fue compuesta por Eudemo de Rodas, un peripatético, un seguidor de Aristóteles. Esto me imagino que sabéis ya lo que es. En el liceo de Aristóteles, los estudiantes no se sentaban en pupitres a charlar, sino que paseaban, peripatén, que se decía en griego, con el maestro, mientras iban hablando de temas filosóficos. Entonces, a los que iban al liceo de Aristóteles, que existió durante casi 1000 años, ¿vale? Se le llamaba los peripatéticos. Esto era de la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo. Escribió una historia de la matemática, pero se conservan resúmenes posteriores, no se conservan los textos originales. Hubo más historias de otras ramas de la ciencia, como fueron una historia de la física de Aristóteles, una de la biología de Teofrasto, pero también son posteriores. Y bueno, entonces, la antigua Grecia, esto para un poco para situarnos también, a lo mejor lo tenía que haber puesto antes esta diapositiva, para contextualizar la época, porque hablamos de Grecia, yo digo, como si fuera una época corta o una época muy concreta, y sin embargo supuso, fijaros, casi 1000 años. Se llama la época arcaica, desde la primera Olimpiada hasta la revuelta jónica en el año 499 a.C. O sea, ahí tenemos 500, 270 y pico años de etapa arcaica. Luego la etapa clásica, que ocupa los siglos VI, V y IV, ¿vale? Que son la época de hasta Alejandro Magno, en la época clásica de Aristóteles, de Tales, de Pitágoras, de Platón, de Sócrates, etcétera, ¿vale? Luego tenemos la etapa helenística, cuando Alejandro Magno invade Grecia también, ¿vale? Y lo ocupa prácticamente todo, que es la etapa helenística, que es hasta la muerte de Cleopatra VII, que es Cleopatra, la Cleopatra, ¿vale? La de la bella nariz, si habéis leído a Asterix y Cleopatra, ¿vale? En el 31 antes de Cristo. Luego ya está la época romana, cuando ya Marco Antonio y César ya conquistan Roma hasta que se divide el imperio en el 395, ya la etapa romana y la etapa bizantina y hasta la Edad Media. Pero se sigue considerando Grecia, ¿vale? La civilización griega. Es tú lo que había cambiado desde 776 antes de Cristo hasta 1490 o por ahí, cuando cae la etapa bizantina. Entonces, en el siglo VI, ahora voy a hacer una especie de resumen de lo que fueron descubriendo los más importantes y luego nos vamos a centrar en ciertas partes, ¿vale? En la época arcaica destacan estos dos, sobre todo por ser los primeros, ¿vale? Lo que descubrieron no es descomunal, ¿vale? Ahora mismo es de colegio casi, de secundaria. Pero es verdad que sentaron las bases en el sentido que decía antes, sentaron las bases en el sentido de que demostraron, fueron los primeros. Tales de Mileto, con la proporcionalidad de los triángulos, los dos teoremas de Tales, ¿vale? El primero que tiene que ver con la proporcionalidad y el segundo que es puramente de triángulos. Y Pitágoras de Samos, ¿vale? Que tenía que ver con los triángulos. Mileto está en la costa turca de lo que entonces era griega, en Grecia, pero hoy es Turquía. Y Samos es una islita, ya digo que está pegadita a Turquía, pero es Grecia, ¿vale? Estos son bustos que todavía quedan de estos dos personajes. Sobre todo Pitágoras muy controvertido por otras muchas cuestiones. Luego en el siglo V, ¿vale? Y pasó de Metaponto, perdón, y todo lo de Cirene, sobre todo el primero, luego os lo nombraré un poquito más, con el desarrollo de los números irracionales, ¿vale? Que para los que no estéis puestos en los que son, los números irracionales son los que son las raíces, ¿vale? Ya os explicaré por qué se llaman irracionales. Hipócrates de Quíos también, que hace estos elementos de geometría, desarrolla la cuadratura de las lúnulas y hace un desarrollo también de la media geométrica. Una lúnula es una figura, digamos, que así. ¿Vale? Entonces, la cuadratura de las lúnulas lo que hace referencia es a cómo obtener un cuadrado con el mismo área que una lúnula de esas. Antifonte y Bristón de Heráclea estiman pi, ¿vale? Pi es la relación entre las curvas y las rectas, ¿vale? Es la relación entre el área de, entre el perímetro de un círculo y su radio, ¿vale? Es un número irracional y además un número esencial en las matemáticas, pero esencial, esencial, esencial. La estimación buena se hizo en Grecia en la India, en el siglo V, pero bueno, no vamos a hacerlo. Hipias y Arquitas desarrollan curvas definidas por movimiento, ¿vale? Y lo utilizan para duplicar un cubo, os lo contaré con un poquito más de detalle un poco más adelante. Una curva definida por un movimiento, bueno, lo explico más adelante, porque os lo tengo que explicar con dibujos y ya lo viene para el próximo día. Demócrito calcula volúmenes de conos y volúmenes de pirámides, cómo calcular los volúmenes de estas figuras. La pirámide es un poco más fácil porque no tiene nada circular, ¿vale? Para hacer el cono necesitas una estimación de pi. Seguimos en la etapa clásica, tenemos en el siglo IV antes de Cristo. Antes de seguir, esto que puede parecer una enumeración por enumerar, ¿vale? El año pasado se preguntó en los exámenes, ¿vale? ¿Qué descubrió Autólito de Pitane? Pues la cuadratil, la esfera, sólidos irregulares o la desaución. Y hay que saber si que fue la esfera, por eso está puesto aquí. ¿Vale? ¿Por qué has dicho que tenían mucho sentido del humor los griegos? Por lo que he puesto de Tales y de Pitágoras, me imagino. Fijaros, son cosas que hay que saberse, ¿vale? A lo mejor pueden parecer un poco, pero bueno, están ahí en las preguntas de prueba están, y por eso lo tengo yo aquí puestos todo, ¿vale? Sin dejar ni uno solo de los que están en los apuntes oficiales. Decía Teeteto, trabaja sobre irregulares, sobre irracionales y sobre sólidos regulares, ¿vale? Volúmenes de tetraedros o volúmenes de icosaedros o volúmenes de dodecaedros o de cubos. Autólico de Pitane calcula o desarrolla, trabaja sobre la esfera. Dinóstrato sobre la cuadratriz, que ya os explicaré lo que es, ¿vale? La cuadratriz tiene que ver con cómo dividir un ángulo en tres, aunque se llame cuadra. Memecmo trabajó en cónicas, ¿vale? Igual que Euclides, que fue el que escribió el superboom de las matemáticas, que son los elementos. Los elementos de Euclides, ya lo nombraba el otro día, es el libro de matemáticas más editado de la historia y se sigue explicando tal cual, ¿vale? Porque sigue siendo completamente válido todo lo que hizo Euclides sobre geometría. Además de geometría como tal, desarrolló las cónicas, desarrolló trigonometría, aunque de una forma basada en triángulos, no con conceptos modernos como el seno, que lo desarrollaron los hindúes, ¿vale? Y también hizo estudios sobre óptica, ¿vale? También bastante interesantes. He dado para atrás en vez de para adelante, perdonadme. En el siglo III ya estamos cambiando de etapa, ¿vale? De la clásica y la helenística. Conón de Samos también sobre espirales y sobre cónicas. Apolonio de Pérgamo sobre cónicas, epiciclos, tangencias, secciones de segmentos y algo parecido al álgebra, que no llegará de verdad hasta la Edad Media. Los epiciclos, ¿vale?, son muy importantes y nombraremos a Apolonio posteriormente porque los epiciclos, que es un epiciclo, es intentar desarrollar un movimiento descentrado, ¿vale? O sea, yo tengo un círculo que gira sobre un círculo, ¿vale? Este círculo gira sobre este círculo a la vez que el otro círculo gira, ¿vale? Entonces, esa idea del epiciclo, ya veremos cómo la desarrollan luego Ptolomeo para su esquema celeste, ¿vale? Las levas, exactamente las levas, porque no se refiere solo a la excentricidad, sino a un círculo girando sobre otro círculo, ¿vale? Lo veremos bien visto, insistiremos muchísimo en la idea de epiciclo, porque es clave para entender el sistema de Ptolomeo y cómo funcionaba y cómo en realidad se utilizaron ad hoc para resolver problemas específicos sin que hubiera una teoría detrás. Pero bueno, quedan varios temas para llegar ahí. Arquímedes, un crack de la época, posiblemente el más famoso de la época y el más productivo de toda la matemática de la época, y además aplicada, ¿vale? Geometría aplicada a la mecánica y a la hidráulica. Todos conocemos el principio de Arquímedes de la flotabilidad. Aritmética, cónica, espirales, estimación de pi. O sea, Arquímedes fue un fuera de serie. Tenemos un capítulo de este tema, pero el último de los capítulos es sobre Arquímedes. Eratóstenes, ¿vale?, trabajó sobre números primos y es muy importante también luego porque lo veremos antes de empezar a hablar de astronomía sobre las mediciones astronómicas. Eratóstenes fue el primero que calculó el radio de la Tierra, ¿vale?, y el perímetro de la Tierra, y se equivocó en cero coma, ¿vale?, en la precisión de medición. No se equivocó en los cálculos, se equivocó por la precisión de la medida, ¿vale?, de los instrumentos de medida que tenía. También los cálculos de Eratóstenes sirvieron para luego calcular la distancia a la Luna, la distancia al Sol, etcétera. O sea que Eratóstenes es muy importante y le veremos luego con detalle. Hiparco de Nicea también trabajó en trigonometría y en geometría esférica, ¿vale? La geometría esférica es una geometría que se sale de la geometría de Euclides, ¿vale? Euclides parte de la base de que todo funciona sobre el plano. Pero cuando yo curvo la superficie sobre la que hago geometría, se me curvan las líneas, ¿vale? Entonces, los paralelos y los meridianos son líneas en principio rectas que discurren sobre una superficie esférica, con lo cual tienen un comportamiento diferente. ¿Vale? Fijaros, si yo, por ejemplo, estoy en el Ecuador, doy un paso al sur, un paso al este, un paso al oeste y un paso a... Perdón, he saltado un paso. ¿Vale? Yo estoy en el Ecuador, doy un paso al sur, un paso al oeste, un paso al norte y un paso al este, o al revés. Llego al mismo punto. Pero si eso lo hago en el polo norte, no pasa. Si yo estoy en el polo norte, doy un paso al sur, doy un paso al este, doy un paso al norte y he llegado ya al polo norte otra vez, solo con tres pasos. Eso se explica en geometría esférica, pero no se explica en geometría euclidiana. ¿Vale? Igualmente Teodosio sobre elipses y esferas. Ya en la época romana, ¿vale?, ya en el siglo I después de Cristo, Herón de Alejandría, superficies y volúmenes, Menelao de Alejandría, geometría esférica, daros cuenta, se traspasa a Alejandría el conocimiento, la biblioteca de Alejandría pugnaba con el Liceo de Aristóteles por la hegemonía del conocimiento. Nicómaco sobre aritmética y tablas de multiplicar. Claudio Ptolomeo, ¿vale?, en geometría esférica y óptica. en el siglo III Diofanto y Papus, ambos de Alejandría, hace una recolección de datos y de geometría y hablan también sobre aritmética y álgebra. Y nuestra conocida por la película de Ágora, Hipatia de Alejandría, que trabaja mucho sobre cónicas y aritmética y, bueno, pues era sobre todo profesora. Tenía una escuela en Alejandría, ¿vale? Y, bueno, pues si habéis visto la película de Ágora de... Joder, ¿cómo se llama? De Amenábar, pues veréis un poco cómo, bueno, cómo fue el final de su vida por una cuestión religiosa. Vale, todo esto en este cachito, ¿vale? En este pequeño fragmento de tierra, ¿vale? Entre Grecia, Asia Menor, ¿vale? Está la costa de Atenas, Elis, Tasos, Pérgamo, Mileto, Samos, Quíos, ¿vale? Toda esta zona es donde estaban toda esta gente que básicamente creó la forma moderna de pensar en nuestra primera cultura, ¿vale? Porque daros cuenta que indios y chinos también desarrollaron una cultura particular, también desarrollaron unas matemáticas súper avanzadas, pero no las vamos a ver, ¿vale? Antes de empezar con tales y como curiosidad, ¿vale? Como curiosidad, bueno, no lo he puesto en diapositivas, pero los griegos no conocían el cero, los griegos no conocían el infinito, los griegos no conocían los números negativos, ¿eh? Tenían ese tipo de limitaciones. Los hindúes sí los conocían, pero también es verdad que fue después, ¿vale? Fue ya luego en el siglo III, siglo IV, siglo VII, siglo VIII, cuando desarrollan esos conceptos como el cero importantísimo, ¿vale? El infinito importantísimo. Otra cosa que tenían un problema los griegos era su forma de hacer la nomenclatura numérica, ¿vale? No utilizaban números posicionales, ¿vale? En nuestra matemática, si yo tengo, por ejemplo, el número 12, eso quiere decir que el primer número es 10 y el segundo es 12, ¿vale? Este está en las decenas y este está en las unidades. Si yo pongo detrás otro 1, el primer 1 se ha convertido en un 100, el segundo número en un 20 y el tercero en un 1. Entonces, esta notación decimal posicional, ¿vale?, da pie a poder calcular de una manera que los griegos no conocían. Entonces, los griegos casi todo lo hacían de forma geométrica. Además, les parecía más perfecto, ¿vale? Y casi todo lo hacían mediante el uso, que luego un poco lo convirtió en canónico Platón, de las reglas sin marcas y del compás que se cerraba al levantarlo del papel. Entonces, todo lo que no pudiera hacer yo con un compás siempre apoyado, ¿vale? Y todo lo que no pudiera hacer yo haciendo marcas con el propio compás, pero sin poder utilizar una marca de la regla, no valía. Entonces, claro, eso les limitaba un montón. De hecho, parece casi increíble que llegaran a demostrar lo que demostraron de esa forma. Entonces, yo, Jesús, en los apuntes oficiales, para hacer toda esta demostración que os voy a contar de Tales y de Pitágoras, voy a utilizar la nomenclatura actual, no voy a utilizar la forma geométrica, primero porque no lo sé hacer y segundo porque no nos enteraríamos, es una locura. Hay una nota en alguna de las diapositivas que pasaremos por ella, para si queréis, me llama mucho la atención, hay una página de matemáticas muy interesante que se llama Gaussianos, una web, y vienen unos artículos especiales sobre cómo hacer las demostraciones mediante el método griego, ¿vale? El método del compás y la regla, pero vamos, eso si alguien sabe mucho de matemáticas y quiere profundizar muchísimo. No, o sea, me parece muy interesante, pero no le he dedicado tiempo a aprenderlo. Entonces, empezamos con Tales, ¿vale? La tradición cultural sitúa siempre a Tales y a Pitágoras como la los que introducen el conocimiento matemático en Grecia a partir de Oriente, ¿vale? Tales, sobre todo, viajó mucho, eso está claro, ¿vale? Parece que estuvo en la India, no hay forma muchas veces de saber las cosas si fueron más verdad o menos verdad. Daros cuenta que estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, estamos hablando de hace 2.600 años. La escritura estaba muy limitada, el soporte de la escritura era no era estable, ¿vale? Entonces, bueno, pues no es como ahora que cualquier cosa que se escribe se edita bien y queda, o incluso a partir de épocas más antiguas. Entonces, Tales trae una idea de Oriente de comprensión teórica, lo que decía antes, y en el caso de Pitágoras también mística. Pitágoras sí que era un místico. Luego hablaremos un poquito de él. Entonces, es imposible saber si todos los teoremas, o si los teoremas no son tantos, ¿vale?, que se les atribuyen, los deducen ellos, los traen de otro sitio y los demuestran, lo hace su escuela, ¿vale? Y no está claro si esos en concreto llegan a establecer una demostración. Lo que sí que es verdad que dentro de la propia Grecia se hacen demostraciones de los teoremas suyos, ¿vale? Entonces, como los plantean de forma general, se entiende que de alguna manera debieron conocer la demostración, aunque no nos ha llegado por escrito la demostración. En el caso de Tales, ¿vale?, empezamos con la parte un poco matemática. Tales tiene dos teoremas conocidos, el primer teorema de Tales y el segundo teorema de Tales. El primer teorema de Tales tiene que ver con la relación de triángulos semejantes, ¿vale? Si yo tengo un triángulo, ¿vale?, el triángulo ABC, ¿vale?, el que me forma el punto A con el B y con el C, y yo trazo una línea paralela a uno de los lados, ¿vale?, cojo una línea paralela a ABC y la trazo aquí en medio. Me salen dos triángulos, ¿vale? El triángulo A', B', C' y el triángulo ABC. Bueno, pues esos triángulos se llaman semejantes, ¿vale? ¿Qué quiere decir triángulos semejantes? ¿Vale? Se simboliza así. El triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Dos triángulos son semejantes cuando cumplen, ¿vale?, dos cosas que van implícitas, ¿vale? No puede cumplir una sin cumplir la otra. La primera, los ángulos son iguales, ¿vale? O sea, el ángulo que forma A con B' y con C', este, es el mismo que el que forma, ¿vale? Este le podríamos. Déjame un segundo, me levanto un momento. Que lo voy a hacer mejor. A ver qué entre aquí. Este ángulo, ¿vale?, que es el que llamamos A prima, ¿vale?, que es el de este triángulo, es igual que, obviamente, este triángulo, que es el que llamo A, que es el que forma el triángulo grande. Obviamente son iguales. Lo mismo me pasa con este ángulo y este ángulo, que son iguales, y este ángulo, que también son iguales. Entonces, esa es la primera de las relaciones del triángulo de Tales, ¿vale?, del teorema de Tales. Los ángulos son iguales. El segundo de los teoremas, o sea, la segunda consecuencia de la semejanza entre los triángulos, es que los lados son proporcionales. Es decir, el lado AB, este, lo que va de A a B, partido entre el ángulo, entre el lado AB', es igual a sus iguales en los otros lados, ¿vale? Entonces, es igual a AC entre AC', y a su vez es igual a BC entre B prima, C prima. ¿Vale? Luego me seguís, ¿no? O sea, uy, qué mal he pintado. Muy difícil pintar. Aquí. ¿Vale? Este lado, que es el AB, y este lado, que es el AB prima, uno entre el otro, es lo mismo que si que las relaciones semejantes del otro lado, ¿vale? Es igual a esto entre esto y también a esto entre esto, ¿vale? Entonces, eso, esa semejanza, esa proporcionalidad entre los lados, sí que tiene una aplicación, ¿vale? Lo otro puede decir, bueno, vale, pues claro, obviamente si los triángulos simplemente son un poco más grandes que un poco más pequeños, ¿vale? Entonces, según la tradición, Tales utilizó su teorema, ¿vale? La proporcionalidad, la consecuencia de la proporcionalidad, para medir la altura de la pirámide de Keops, ¿vale? Que lo midiera de verdad o fue una especie de mito que se generó a partir de su conocimiento, bueno, pues no se sabe, por eso se dice siempre según la tradición, ¿vale? Entonces, ayudado de su bastón, midió la sombra de la pirámide y midió la sombra del bastón a la misma hora. ¿Vale? Esto es un problema típico de secundaria. Calcula la altura de una pirámide si un árbol que está al lado le da una sombra y mide tanto. ¿Vale? Entonces, yo tengo, lo que tengo es que darme cuenta que el triángulo que hace la pirámide con su sombra es semejante al que hace el bastón con su sombra. Si yo el bastón, en vez de ponerlo aquí, lo hubiera puesto aquí, me haya formado el mismo ejemplo de antes. Con lo cual, yo tengo que la altura de la pirámide, ¿vale? La altura de la pirámide entre la sombra de la pirámide es igual a la altura del bastón entre la sombra del bastón. ¿Vale? Por una cuestión de aplicación de la proporcionalidad del triángulo semejante. Entonces, haciendo un poco de matemática moderna, ¿vale? De álgebra, o sea, de generalizando, yo puedo calcular la altura de la pirámide sin tenerla que medir, ni tenerme que subir la pirámide, ¿vale? Esto sirve para infinidad de cosas, ¿vale? Sirve para calcular las alturas de las montañas. No sé si alguna vez os lo habéis planteado, pero ¿cómo se sabe que el Everest mide 8.848 metros? Porque alguien ha subido con una regla. Pues no, simplemente porque vas triangulando sobre medidas conocidas, ¿vale? O sea, yo ya conozco una altura, a partir de ahí conozco otra altura, a partir de ahí conozco otra altura, otra altura, otra altura, y yo mediante simplemente teorema de Tales, yo soy capaz de calcular distancias, o sea, alturas inaccesibles, teniendo una serie de datos previos. Entonces, esto fue el primer teorema de Tales. El segundo teorema de Tales es también de triángulos. Y este es más interesante. El primero es como muy obvio, ¿no? O sea, no hace falta hacer una demostración de que esto es igual a, es proporcional a esto, es que se ve simplemente el mismo triángulo hinchado, por así decirlo. Sin embargo, el segundo teorema de Tales ya no es tan automático, ya no es tan inmediato. ¿Vale? Lo que dice es que si yo tengo un no, pero este es Samuel, este es bastante la demostración es bonita, ¿vale? Y es fácil. Entonces, fíjate, el segundo teorema de Tales lo que dice es que si yo tengo una circunferencia, ¿vale? Yo tengo esta circunferencia, tengo un diámetro de la circunferencia. Entonces, yo cojo un punto cualquiera y lo uno con los dos puntos extremos del diámetro, el triángulo que me sale es rectángulo, de forma que ese ángulo es recto. Si yo en vez de ahí lo pongo aquí, elijo este punto y uno esto con esto, este triángulo también es rectángulo. Lo haga con el punto que lo haga. ¿Vale? Entonces, eso ya no es tan inmediato. Eso ya no se ve con tanta facilidad, ¿vale? Como se veía el anterior. Entonces, este sí tiene una demostración que se necesita para poderlo justificar, porque claro, tú dices, bueno, pues saco un medidor de ángulos y mido. Bueno, ya, pero yo puedo aprobar aquí, aquí, aquí. Siempre, como hay infinitos puntos, tendría que hacer infinitas demostraciones, con lo cual podría hacer una validación por inducción. Pero no podría hacer una demostración, que es lo que buscaban los griegos, demostrar, ¿vale? Con argumentos a priori. No demostrar por inducción a base de generalizar algo que ya había visto con anterioridad. Entonces, la demostración del teorema de Tales, del segundo teorema de Tales, es muy interesante porque tiene muchos aspectos característicos de una demostración matemática. Lo primero que se hace es dividir ese ángulo en dos, ¿vale? O sea, este ángulo que yo tengo aquí, este triángulo, perdón, lo divido en dos cogiendo, he torcido, es difícil pintar aquí, ¿vale? Lo divide así, ¿vale? De forma que ahora me ha quedado dividido, yo tenía el ángulo alfa, tenía un ángulo y tenía otro ángulo. Ahora este me ha quedado dividido en dos, ¿vale? Y ahora me han generado aquí dos nuevos. Hay una serie de asunciones que tenemos que hacer. Primero, que tenemos que conocer previamente. Uno, que los tres ángulos de un triángulo suman 180. ¿Vale? Eso es un axioma que se da por válido. Otro, que dos ángulos que forman un ángulo llano entre ellos, o sea, que dos ángulos que forman un ángulo llano, entre los dos suman 180, vamos, es este más este suman 180 también, ¿vale? Entonces, partiendo de esas cosas que ya dan por válidas, que lo he puesto aquí bien escritito, ¿vale? A mí me ha quedado ahora el triángulo de antes partido de esta manera. Entonces yo tengo que, como cada triángulo, sus ángulos suman 180, los de los dos triángulos sumarán 360. O sea, los tres ángulos de este sumarán 180, los tres ángulos de este sumarán otros 180. Es decir, todos los ángulos sumarán 360. Tengo beta, más gamma, más delta, más alfa. Es decir, dos veces beta, una y otra, alfa, ¿vale? Primer triángulo, y el otro triángulo, dos veces gamma, más delta, ¿vale? Todo esto me suma 360 grados, ¿vale? Ahí está, estoy aplicando lo que decía antes. Segundo, estos dos suman 180. Alfa más delta son 180. Con lo cual, yo puedo cambiar alfa más delta por 180, que pasa restando al otro lado, y me quedan 360 menos 180, y me quedaría esto, ¿vale? Entonces, 2 beta más 2 gamma son 180. ¿Vale? Si yo aquí saco un factor común al 2, es decir, como este 2 está multiplicando a la beta y está multiplicando a gamma, lo puedo poner como un factor que multiplica a ambos, ¿vale? Si yo multiplico 2 por beta y 2 por gamma, me saldría esto, con lo cual esto es igual a esto. El 2 le paso dividiendo al otro lado y me queda que en beta más gamma son 90 grados. Beta más gamma es este de aquí, que es el ángulo que estamos intentando demostrar que es recto, ¿vale? Con lo cual, es una demostración de que el teorema de Tales es verdadero. ¿Qué otras asunciones ha hecho? Pues fijaros, ha hecho otra asunción, que es obvia también, Pero hay que dejarla clara porque si no dices, bueno, ¿y por qué esto es gamma y esto también es gamma? Porque los dos son iguales. Bueno, porque esto es un triángulo isósceles. Es decir, tiene dos lados iguales. ¿Cuáles son? El lado AO es un radio y el lado OB es otro radio. Si este lado es igual que este lado, esto es un triángulo isósceles. Y los triángulos isósceles tienen dos ángulos iguales. Lo mismo ocurre con este de aquí. OB y OC también son iguales. Con lo cual los ángulos beta, que son los ángulos iguales de un triángulo isósceles, también tienen que ser iguales. ¿Vale? Por eso se puede poner que esto es beta igual a que esto y esto es gamma es igual a esto. O sea, que daros cuenta que para hacer esta demostración se hacen unas asunciones que da pie a la demostración clásica matemática, ¿vale? Es la contribución a la matemática moderna y tiene en cuenta todo lo que os estoy diciendo. Usan diagramas con letras que permite ir siguiendo pasos de la demostración y es necesario basarse en conocimientos previos, ¿vale? Que son todos los que os he dicho. Los ángulos de un triángulo suman 180, lo aceptamos como sabido. Dos ángulos suplementarios suman 180. Todas las distancias al centro de una circunferencia miden lo mismo, ¿vale? Todo eso son asunciones de las que yo parto. Yo parto de una serie de verdades demostradas previamente, ¿vale? O aceptadas previamente como válidas. No sabemos si las habían demostrado antes o les parecía algo obvio que no necesitaba demostración. Entonces, a partir de ahí van construyendo. Entonces, esa necesidad de basarse en conocimientos previos y esa serie de pasos demostrando cómo va avanzando hasta que llego a la generalización es la clave de la demostración matemática. Eso es algo que veremos de forma extrema en Euclides y que es, al fin y al cabo, es cómo funciona la matemática desde esta época, desde este entonces. Más generalidades, más cosas que hay que aceptar, ¿vale? Lo primero, llegamos a la conclusión de que el resultado es general, ¿vale? Nos da igual donde pongamos el punto, yo puedo dividirlo exactamente igual, puedo demostrarlo para cualquier valor. No es una tablilla babilonia que me lo decía con números concretos para un triángulo concreto, sino que me vale para todo, ¿vale? Y además también incluye otra cosa, que es la necesidad de construir con la imaginación elementos añadidos a la figura original. ¿Vale? Supongamos que unimos este punto con este. Cualquiera que hayáis hecho matemáticas alguna vez lo conocéis. Esta línea la ha creado, no estaba en el problema original. Ha hecho, supongamos que dividimos el triángulo en dos triángulos partidos de O entre O, B. Con lo cual nos queda dividido el triángulo este en dos triángulos diferentes, en dos ángulos distintos, ¿vale? Ese supongamos que partamos de, ¿vale? Ese tipo de construcción accesoria de datos que no están pero que no son inventados, eso también es otra característica de la matemática de Tales, ¿vale? Y es curioso, ¿vale? Observar cómo, aunque a Tales todo el mundo le conoce por lo del agua, ¿vale? La mayor parte de la gente le conoce por el tema de que el agua es el principio de todas las cosas, su verdadera contribución a la filosofía, entendida como conocimiento abstracto, universal e intelectual, está en sus teoremas matemáticos, sobre todo el segundo, que requiere una demostración no obvia como el primero.